Pues hoy es el día en el que Madrid ha empezado a inocular la cuarta dosis a las personas mayores de 80 años. Con esta noticia, pues recibimos al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar una vez más.
Era el día, en el espacio con permiso, está aquí Constantino Mediavilla, que, bueno, que dentro de nada nos tocará a nosotros ya la cuarta dosis.
Además, le voy a preguntar luego exactamente qué pasa cuando uno ha pasado el COVID. Bueno, se lo voy a preguntar ya, que nos trasladaban la pregunta. Uno ha tenido el COVID, pero no tienen que pasar 6 meses hasta inocularse la cuarta, suponiendo que sea mayor de 60.
No. Vamos a ver, ya ha cambiado porque los plazos de poner entre dosis, poner una dosis, pasar el COVID y la siguiente dosis, ahí ha cambiado. La verdad es que se generó mucha confusión. Al principio era muy poco tiempo, luego se fue a 6 meses. Pero la realidad es que ahora con todo lo que ha pasado y después de llevar tanto tiempo sin contagio, lo que hay que tratar es de completar la vacunación con pauta completa, que es primera, segunda dosis. El que entre dentro del grupo de tercera dosis de refuerzo y ya los que empiezan ahora con cuarta dosis, que sería la segunda dosis de refuerzo. Entonces, vamos, que hay que vacunarse.
Vamos, que me vacune, me dice usted que sí, que se vacune.
Que hay que vacunarse.
Yo estoy ahora con la de Herpes Zoster también.
También,
que está
también,
funcionando, sí. Y voy a la segunda.
Muy bien.
A la segunda dosis. ¿Qué tal han estado, Nieves, don Nicador y doña María? Porque esta mañana les he visto con ellos, sí. 3 añitos después, plaf.
Muy bien.
Dosis.
La verdad es que ha sido muy emotivo verles otra vez después de, porque ellos se vacunaron, creo que fue el día 30 de diciembre o el 29 de diciembre del 2020.
Vale.
Y verles otra vez.
Han pasado 21
mismos,
meses.
Sí, 21 meses que se dice pronto, todo lo que ha ocurrido. Y la verdad es que muy bien, les he visto muy, muy concienciados. Además, que luego lo he dicho en las declaraciones, que la verdad es que da gusto que tengan esa responsabilidad de seguir vacunándose. Y yo creo que llega en un buen momento. Estamos ahora con el COVID bastante controlado en cuanto a contagios y en hospitalizaciones. Y es una buena noticia y es muy buen ejemplo para toda la gente que entre dentro de este grupo de vacunación.
Lo hacían además con cierta alegría, porque hace 21 meses no era la misma cara.
No, había muchas más dudas. Yo recuerdo cuando empezó...
Claro.
La primera dosis, había que hacer mucha campaña de concienciación, de responsabilidad. Ahora yo creo que está claramente demostrado solo con cómo se ha comportado asistencialmente, ¿no? Si algo nos ha permitido que controlar el COVID en el punto más crítico, ¿no?, que es en las UBIs o en las hospitalizaciones, sin duda ha sido la vacuna. Y de hecho, las personas que están ingresadas habitualmente o son gente no vacunada, que hay que decirlo, o con vacunación incompleta.
Todavía hay
mucha gente sin vacunar. O sea, es verdad que en Madrid lo que tenemos con pauta completa es el 93% de la población, pero claro, un 7% de 6.700.000 personas es mucha gente. Y lo que sorprende más todavía que sean mayores de 60, incluso mayores de 80, que eso es... Porque en esos casos, sin estar vacunados, lógicamente la clínica evoluciona mucho peor y es que además lo miran mucho, ¿no?, en los servicios de cuidados intensivos o en las plantas de hospitalización, y es verdad que gran parte de ellos... Yo tuve la oportunidad de los últimos pacientes del Cendal, los que estaban en la unidad de recuperación funcional, casi todos eran o con vacunación incompleta o sin vacunar. Y luego muchos de ellos, hay que decir, arrepentidos porque, claro, habían pasado largas hospitalizaciones. Y conclusión, que hay que vacunarse.
Fíjate que hace 21 meses decías,
sí,
Herrero.
Dilo, porque yo quería preguntar otra cosa de vacunación, pero adelante.
No, es que voy a ponerle esta música que tenemos prevista, porque hace 21 meses efectivamente todo eran dudas, ¿no? Hablábamos de vacuna, hablábamos de olas, hablábamos de cuándo llegaría este momento. A quitarnos los miedos, a soñar despiertos. Es que casi que estamos empezando la entrevista por donde terminamos, ¿no? La
sí,
última
claro.
vez que nos vimos allá por el mes de marzo, yo qué sé,
sí,
porque
sí,
el tiempo
sí,
pasa que es una barbaridad, ¿no? Pero precisamente creo que era bueno que recordáramos que la vacuna funciona y que hay que vacunarse.
Y que hay que quitarse los miedos, ¿no? Le quería preguntar porque hay algunas comunidades como Andalucía, Murcia, que van a vacunar a los menores de 5 años. ¿Madrid qué va a hacer, consejero?
Bueno, lo que ha dicho Andalucía y Galicia es, yo creo que es un poco, en este caso, adelantarse a algo que está tratándose dentro de la Comisión de Salud Pública, dentro de la ponencia de vacunas, ¿no? que claro, para poder lanzar esa campaña de vacunación que hace, creo que son entre 5 meses y 5 años, que es lo que quieren vacunar de la de gripe, realmente, o sea, se está tratando, y yo creo que siendo un sistema nacional de salud, en ese momento tendremos que tratar de hacerlo de manera, sobre todo, primero tener las vacunas, que todavía no se sabe exactamente las que se van a recibir. Ellos quieren empezar el día 3 de octubre. Realmente, que lo he hablado con la directora general de Salud Pública, con Elena Andradas, y hombre, nosotros también estaríamos dispuestos a ponerla, pero yo creo que hay que hacerlo, o sea, sobre todo de manera equitativa, ¿no? Que es fundamental que todas las comunidades empecemos siempre en el mismo momento. Yo creo que establecer competiciones para ver quién empieza antes con una vacuna, también ha pasado con Cataluña, que para niños, cuando se está tratando en Comisión de Salud Pública, hablan de poner la vacuna del papiloma humano antes del resto de comunidades. Yo creo que no es bueno para un sistema nacional de salud como el nuestro, y sobre todo pues para sobre todo con ese principio de equidad que tenemos que tener todos a la hora de tener la misma accesibilidad a todas las vacunas, con la edad que tengamos, estemos donde estemos dentro del territorio nacional. Y entonces, bueno, ha sido alguna noticia que nos ha sorprendido un poco, pero bueno, Madrid está dentro de esa ponencia de vacunas, y esperemos que se llegue para que todas podamos empezar al mismo tiempo.
¿Nos valdría también esa reflexión entonces para las mascarillas? ¿Se deberían retirar en el transporte público, digo, y en aquellos sitios donde todavía es obligatorio? Entiendo que no en los centros sanitarios, en fin, lo que todos entendemos que todavía no es el momento, pero ¿valdría, digo, esa reflexión que acaba de hacer y que se hiciera en todas las comunidades autónomas a la vez?
Bueno, en este caso con la mascarilla hay que hacerlo a la vez, porque, claro, el decreto sobre el uso de mascarilla lo aprueba el Consejo de Ministros. Entonces, el procedimiento que sigue, primero se trata en la Comisión de Salud Pública, va a Consejo Interterritorial, y a partir de ahí ya luego se aprueba en Consejo de Ministros. Nosotros, sobre todo, propusimos, además que lo hicimos donde había que hacerlo, fue a raíz de una pregunta, se generó el debate sobre el uso de la mascarilla. Nosotros dijimos cuál era la postura de la Comunidad de Madrid y lo transmitimos así en el Consejo Interterritorial, ¿no? Que yo creo que es donde hay que hablarlo. Y sobre todo porque vemos que la situación epidemiológica está en una fase pues de bastante estabilidad, y sobre todo a nivel asistencial llevamos un comportamiento ya, creo que son más de 14 semanas con una estabilidad total. Entonces, claro, si con ese nivel de transmisión, digamos una transmisión comunitaria controlada, pues lógicamente ya no tiene tanto sentido que en el transporte público se mantenga. Nosotros lo que hemos dicho es, donde hay que mantener el uso de mascarillas, donde tengamos vulnerables, o sea, que sabemos gente mayor o con patologías que puedan facilitar el contagio y que luego el comportamiento de la enfermedad es peor, inmunodeprimidos, en situaciones determinadas, y luego que el que tenga síntomas, apelamos a su responsabilidad para protegerse él y proteger a los demás. Yo creo que con esos dos criterios, y ya no tanto en el entorno en que se producen, sino pensando en vulnerables y en personas que tengan síntomas que no contagien, ¿no? Y eso es lo que la propuesta que vamos a hacer. Esta semana no lo propusimos la semana pasada, aunque ya el debate se había establecido antes, y esperemos que convoque en cuanto antes esa Comisión de Salud Pública, porque yo creo que es el momento de poder hacerlo. Es
que o sea que este año, siguiendo con lo que está diciendo, será el primer año sin mascarilla. Con un otoño y un invierno por delante, la vacuna va a ser nuestro único parapeto, quiero decir, sí. Vacuna de gripe y vacuna de la COVID, ¿no? O sea que va a ser el escudo realmente, porque ya no tendremos otra arma, ¿no? Como años anteriores.
Claro, lógicamente, y eso lo hemos visto tanto en el comportamiento de la transmisión de COVID como en el comportamiento de la transmisión de gripe, realmente se han visto totalmente, o sea, se han visto, digamos, modulados por el uso de mascarilla. De hecho, el ejemplo más claro es la gripe, ¿no? Veníamos de la situación del año 2019. Claro. Con una gripe, bueno, con un comportamiento, tampoco fue especialmente agresiva, pero sí hubo bastantes casos. Y sin embargo, en 20 y en 21 apenas hemos tenido casos diagnosticados en la Comunidad de Madrid. Tal y como vamos viendo en el hemisferio sur, el comportamiento que ha tenido Argentina, sur de Chile o Australia, sí que está alcanzando cifras de lo que era prepandemia. No mucho más, pero sí que tenía cifras de prepandemia. Lógicamente va a ser el primer otoño sin mascarillas, y entonces vamos a ver bueno, si conseguimos al menos que quede el uso para vulnerable y en esa situación con síntomas, a lo mejor podemos evitar parte de los contagios, pero es verdad que sí que tenemos después de 2 años con mascarilla, ahora con uso obligatorio, ahora vamos a vivirlo sin mascarilla. Y también es un poco ver dentro del nicho que tienen de comportamiento de contagio de los virus, a ver, también está el virus incital respiratorio que afecta más a los niños, tenemos también COVID o tenemos gripe, porque luego los virus también compiten para ver quién ejerce ese dominio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Y la vacuna, desde luego, o sea, ahora hemos empezado con vacunación solo de COVID para en residencias y centros de discapacidad y para personal sociosanitario. A partir del día 17 de octubre vamos a vacunar COVID y gripe a la vez, y la de COVID, la bivalente, que es la que se está poniendo ya ahora. O sea, bivalente significa que no es como las anteriores vacunas, que solo tenía una variante, que era casi todo sea variante alfa de la primera ola, y ahora ya tiene variante alfa y variante Omicron, lo cual es un antígeno distinto, o sea que introducimos, digamos, un virus distinto al organismo, con lo cual la respuesta inmunitaria en los ensayos clínicos ha dado mucha mejor respuesta. Y además, si se da con gripe, los estudios dicen que todavía la respuesta inmunitaria es mejor.
Y usted está durmiendo mejor porque las UCIs están bastante, entiendo, más liberadas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ese ha sido nuestro gran... O sea, ahora mismo tenemos el dato de esta mañana. Tenemos 19 pacientes en UCI entre por COVID y con COVID. O sea, de los que realmente nos preocupa, o sea, todos nos preocupan, lógicamente, pero de COVID son ya 9 pacientes, lo cual es una cifra. Yo no recuerdo si cuando caímos en primera ola llegamos a alcanzar esta cifra, lo cual, dentro que siempre nos preocupa quién esté ahí, pero es una buena noticia respecto al comportamiento general de COVID.
Qué buena noticia.
Sí. Buenísima. Noticia. ¿Y quiénes son los transmisores? Aunque cada vez, como vemos, hay menos contagiados, pero... ¿Quiénes son los transmisores? ¿Los niños?
Bueno, la transmisión se produce, aunque uno esté vacunado, puede llegar a transmitir. Otra cosa es cómo la vacuna lo que evita es cómo se manifiesta la enfermedad, ¿no? Y además, sobre todo en Omicron, que ha tenido un comportamiento, digamos, más en vías altas, ¿no? Como si fuese más catarro de vías altas, que realmente, como eran las otras variantes, que sí que ha tenido un componente más de vías bajas, ¿no? Que es lo que hace que se compliquen los cuadros y que acaben en neumonías, que esos son los que suelen motivar el ingreso. Pero realmente ahora el nivel de transmisión es muy bajo en general. Bueno, lo definía muy bien, que es una situación entre endémica y pandémica, no que es una situación entre medias, pero sí que vemos que hay control de la transmisión comunitaria, que esa es la mejor noticia. Entonces hay que continuar con esa vacunación, y también la buena noticia es que no tenemos ninguna variante en el horizonte que se vea como una amenaza, ¿no? Lo vivimos cuando Omicron empezó en Sudáfrica, lo vimos cuando la variante Beta empezó en Reino Unido, lo vimos con variante Delta que empezó en India, y de momento la única que apareció en India también, Centauro, pero Omicron se ha hecho dominante, con lo cual, de momento, estamos con un horizonte de tranquilidad en cuanto al comportamiento que ha tenido el virus, sobre todo esas mutaciones que hemos visto que siempre son más agresivas, ¿no?
Qué ganas tenía yo de escuchar buenas noticias. Ay, mira, esta Rosalén,
yo también,
que dice, agárrate a la vida.
Fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir.
Es una canción que tiene mucho que ver con la salud mental, y la última vez que tuvimos oportunidad de hablar, hablamos precisamente de cómo se estaba afrontando desde la Comunidad de Madrid. Nos hablaba de un plan, luego hemos escuchado distintas cosas, incluso a la presidenta de la comunidad en el debate del Estado de la Región anunciar que habría un psicólogo en cada centro asistencial. ¿Cómo se va a articular esa medida y cómo va el plan? Porque la salud mental empieza a ser tremendamente preocupante y entramos en ese tema de lleno.
Sí, bueno, el plan de salud mental 2022-2024 sigue su curso. Era un plan con un presupuesto de 45 millones y que principalmente decíamos que toda la inversión va en recursos humanos, ¿no? El 85% de ese presupuesto va a personal, ya sean psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería especializada en psiquiatría. Son ahora mismo creo que son 357 profesionales, se están incorporando. Y bueno, y el objetivo era principalmente dar esa respuesta asistencial que necesitaba la población. Se están reduciendo mucho los tiempos de ver a los pacientes. Es un paciente crónico que hay que seguir muy de cerca. Y sobre todo orientado mucho a principalmente lo que había hecho que aumentase la incidencia de las enfermedades relacionadas con la salud mental, que fue el aislamiento, ese confinamiento de los primeros meses y sobre todo que había afectado especialmente a las personas que estaban solas y a los jóvenes y los niños, ¿no? Todo lo que se ha hecho, se ha crecido mucho también en recursos, como era la hospitalización sobre todo en unidades de adolescentes, en hospitalizaciones cortas, ¿no? De estancias cortas, y se está con todo el plan en marcha. Luego, otro paso más que vamos a dar es que en cada centro de salud haya un psicólogo. Empezaremos probablemente en el próximo mes o en los dos siguientes empezaremos a incorporarlos. Sobre todo ya tenemos una experiencia con psicólogos, pero era más en terapias de carácter grupal. Teníamos unos 21, una experiencia que ha sido muy positiva. Tengo que decir que somos la única comunidad que tenemos psicólogo en todos los niveles asistenciales. Lo tiene SUMA, lo tiene primaria, lo tiene hospitales, pero ahora el paso siguiente era que la primaria vaya creciendo en digamos mejorar la salud emocional de los madrileños, y ahí en esa línea pues vamos a seguir. Es verdad que sí que ya con la vuelta a la normalidad se ha detectado al menos una estabilización en el crecimiento, porque vivimos sobre todo el año pasado unas cifras que eran sorprendentes y que los propios de servicios de psiquiatría, los centros de salud mental,
sobre todo con los jóvenes,
especialmente los jóvenes.
Preocupante.
Por eso yo quería preguntarle si esta necesidad de médico psicólogo tiene que ver con es otra fase más del COVID. Es lo que nos ha dejado el COVID rastro, ¿no?
Sí. Nosotros siempre hemos definido que el aumento de la incidencia en enfermedades relacionadas con la salud mental era la ola silenciosa, y es que realmente ha sido así, ¿no? Hemos notado un incremento que ha sido un goteo permanente. Ya empezamos a notarlo justo después de la primera ola, especialmente en las urgencias, que hubo que dar más capacidad a todos los servicios en las urgencias, especialmente en jóvenes, en niños y en adolescentes, en las urgencias de los hospitales. Y a partir de ahí, pues luego, bueno, la propia evolución de la pandemia, lógicamente es que ha alterado mucho nuestras vidas y sobre todo para los jóvenes. Ha aumentado mucho el consumo de redes sociales, ese especie de aislamiento, y sobre todo todos los soportes que tenían a su alrededor, ¿no? Que era pues el colegio, el deporte, el ocio. Claro, todo eso se cayó de golpe y estuvo muchos meses sin tenerlo. Y todo eso, lógicamente, tiene traducción en la salud emocional de todos ellos.
Pues sí, así. Ha dicho usted la ola silenciosa, y esta precisamente no tiene nada de silencio.
Llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola.
Y supongo que se van a acortar los plazos para que cuando uno pide cita con el psicólogo, que es una de las grandes quejas, ¿no?, que tenemos en Madrid.
Sí, exactamente. Nosotros uno de los retos que hemos visto, y sobre todo que han sido todas las administraciones sanitarias, ha sido un retroceso en la accesibilidad. O sea, antes de la pandemia, hablo por ejemplo, igual que hablamos de salud mental, hablamos de los centros de atención primaria. O sea, la accesibilidad, nosotros teníamos, se daban las horas entre 28 y 48 horas. Es verdad que llegamos a estar en cifras de hasta 6 y 7 días. Recuerdo especialmente cuando en enero, cuando estábamos en plena ola, en plena séptima ola con Omicron, y desde entonces se ha ido disminuyendo, estamos en 3,2 días, pero hay que seguir bajando esa cifra porque es clave, ¿no? La accesibilidad es, sobre todo, también tiene una gran parte de carga por nuestra parte de organización de agendas, de permitir la accesibilidad, de que la cita presencial se entienda con la de la aplicación, y en eso estamos trabajando pues para sobre todo hacerlo mucho más accesible, porque es verdad que luego cuando los pacientes tienen acceso con los profesionales sanitarios, la satisfacción es altísima. O sea, lo que más penalizan, y con todas las razones, es el tiempo de espera hasta que se les ve. Y yo creo que es en donde nosotros tenemos que poner especial énfasis, y lo estamos haciendo ya desde hace unos meses.
Estamos ya, nos quedan pocos minutos, 4 minutos, pero no quería dejar de decir algo que hemos sabido por la revista estadounidense Newsweek, y es que hay 5 hospitales públicos madrileños que se sitúan entre los mejores del mundo. Uh-huh.
Bueno, seguro que se lo sabe como de recitarlos. Sí.
¿Verdad?
La sí, me lo sé todo. Sí, la verdad es que es una buenísima noticia, ¿no? Que no solo, o sea, que es un orgullo para la sanidad madrileña, sino sobre todo es un orgullo el trabajo de los profesionales sanitarios, que son los que consiguen que los hospitales estén al nivel que tienen. Tenía entendido que eran 8 hospitales, que son los 7 de gran complejidad. Bueno, Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz, Fundación Jiménez Díaz, La Princesa, y me queda uno, y más el Infanta Leonor, que también es una buenísima noticia que aparezca el Hospital Infanta Leonor, y sobre todo donde van, ¿no?, a determinadas especialidades en situaciones de gran complejidad, lo cual dice mucho, porque uh-huh. para que tú atiendas, digamos, los procesos más complejos, tienes que cumplir todo el itinerario más anterior.
O sea, ¿no?, en cirugía cardíaca, ¿no?, de 150 centros, leo aquí que 5 son madrileños, Gregorio sí. Marañón, La Paz, 12 de octubre, Clínico.
Clínico, me había faltado el Clínico.
Clínico San Carlos, Puerta de Hierro, Majadahonda.
Puerta de Hierro, Majadahonda también, que me faltaba. Sí, sí, son hospitales, es que... claro. Es que el nivel que hay, y estamos hablando de la cirugía cardíaca, que es de
neurocirugía, o sea, que es que quiero decir que están posicionados, ¿no?, en distintas...
Sí, y sobre todo, también es algo que no se comenta, pero es muy bueno que muchos hospitales tengan una cartera de servicios completa. Y la cartera de servicios completa es que tengan todas las especialidades. O sea, luego es verdad que para determinadas situaciones, como son trasplantes, concentramos mucho a los expertos en puntos, pero eso es una noticia. Y yo creo que esa es otra de las fortalezas que tiene la sanidad madrileña. Tiene muchos hospitales, aunque pensemos que Madrid es muy grande, pero son 810.000 hectáreas con 6.700.000 habitantes, y tener 35 hospitales públicos más los 67 privados, yo creo que eso hace que sea un factor de atracción para los expertos. Y eso se traduce en, pues, que en las clasificaciones a nivel nacional también, y quiero decirlo, de los 10 mejores hospitales de España públicos son 6 madrileños, y de 10 hospitales privados, los 10 primeros, 7 son madrileños, lo cual eso dice mucho de nuestra sanidad.
Sobre todo hablar de eso, de la pública y la privada, y de eso, la posibilidad de que puedas en un momento dado también elegir, ¿no?
Sí.
Cuando no puedas, la privada, perdón, la pública, tiene que estar ahí. Los SWAP, ¿octubre?
Octubre, sí, ya hemos tenido la primera reunión de la mesa sectorial, se convocará esta semana la segunda mesa, ya ahí vamos a ir mucho más al detalle y, bueno, abrirlos todos con médico, enfermera, celador, y sobre todo, pues, hacer esa reorganización de lo que es la urgencia extrahospitalaria, denominación puntos de atención continuada, que yo creo que es, por el perfil de los pacientes que acuden ahí, es la definición mucho más correcta.
El PAC, porque el a veces PAC. Nos confundimos con el Exacto. SWAP, el PAC, el
sí.
SAR.
Sí, porque claro, es que eran SWAP, SAR, QE, Casa de Socorro, claro, al fin y al cabo también, o sea, requería, porque esto era un plan que teníamos planteado a más largo plazo, pero hemos acortado los plazos, puesto que la situación así invitaba a hacerlo, y sobre todo, bueno, pues esos casi 400.000 madrileños que acuden todos los años, pues que tengan esa respuesta y que podamos hacerlo a partir del mes de octubre.
Quédense con esto, PAC, punto de atención continuada. Esta yo me la estoy aprendiendo.
Bien,
lo va
bien, bien.
El consejero.
Nos queda nada más que un minuto, y sí que quiero volver a insistir en que de aquí a diciembre estaremos ya todos vacunados de la cuarta.
Todos los mayores de 60, que va a coincidir gripe y COVID, y los menores de 60 con patologías crónicas o situación de inmunosupresión o de inmunodepresión. Y porque por ahora, a nivel de toda la población general, los estudios que van saliendo con respecto a la vacunación todavía no apuntan en ese sentido, aunque por lo que hemos visto anteriormente se han cambiado, pero de momento van a ser a partir del 17 de octubre, mayores de 60 gripe COVID, más lo que ya estamos vacunando, y menores de 60 con patología de base que invite a hacer esa
vacunación. Que sepan los oyentes que al consejero no le toca por edad, exactamente igual que a Aníbal Herrero. Lo digo para que quede claro, que el otro día Ayuso dijo que iba
tampoco.
A hacer una... No, a mí sí me toca, yo ya estoy en los 61. Pero a mí sí me toca, porque el otro día Ayuso, ya termino, dijo que posiblemente quería ya consejeros más jóvenes para la nueva legislatura, ¿no? Y yo digo, pero si es un chaval, el consejero, ¿no? Con 50 años, ¿no?
Consejero, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por venir aquí. Creo que era un día importante para hablar de este tema. Los datos son muy positivos, así que nos vamos con una sonrisa, francamente.
Señor.
Gracias, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Gracias, Constantino Mediavilla. Y a todos ustedes, mañana más, será a las 4 de la tarde. Adiós.